instalaciones o de las instituciones del Estado, para nada separe nuestra posibilidad de que la razón y la justicia se imponga. Pero eso va a implicar luchar en los próximos días. Esta gente que se considera muy cerebral, muy inteligente, muy estratega, planea una celada en contra de la universidad. Por eso es necesario estar en pie de lucha, atentos en todo momento al llamado. Tengo conciencia de que muchos de ustedes tienen sus compromisos familiares y obligaciones que atender, pero el llamado a la lucha tiene que ser una prioridad. Hay que estar atentos al llamado. Van a querer sorprendernos, van a querer abusar, y para ese momento tenemos que estar prestos y dispuestos a dar la cara. Compañeros universitarios, hoy estuvimos frente a una total y absurda injusticia, ilegalidad, burla, un acto de odio, y por ello tenemos que unirnos. El llamado es a la solidaridad, a la unidad, a la fraternidad. Sigamos adelante. ¡Viva la Universidad Autónoma de Sinaloa!
¡Viva!
¡Viva la autonomía universitaria!
¡Viva!
¡Viva Jesús Magueño Molina!
¡Viva!
¡Viva la UAS!
¡Viva!
La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa presenta Derecho y Sociedad. Actualidad. Nuestro mundo. El entorno. Derecho y Sociedad.
Muy buenas tardes, gentil auditorio, radioescuchas que nos hacen el gran honor de estar escuchando este programa institucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Como siempre, pues tenemos una invitada en esta ocasión, ahorita la vamos a presentar, pero antes de eso, pues quisiera referirme en muy pocas palabras para darle oportunidad a ella que nos hable sobre su investigación, porque se acaba de recibir, se acaba de titular de doctora en Ciencias del Derecho. Quiero comentar pues que en el posgrado, estos días, estas dos o tres últimas semanas que nos faltan para concluir el semestre, nos están presentando los alumnos de la maestría en Ciencias del Derecho y del doctorado en Ciencias del Derecho sus respectivos trabajos de investigación, los avances. Algunos tienen que presentar el protocolo de investigación, porque todas las investigaciones, como lo vamos a ver ahorita, inician con un protocolo. También alumnos el primer capítulo, otros el segundo, otros el tercero, y ya los que van en el doctorado, en la generación que va corriendo ya por terminar, pues es el cuarto capítulo, porque la tesis de maestría son tres capítulos en la investigación, y la del doctorado son cuatro capítulos. Ahora se celebraron cuatro exámenes de avance de investigación de comités en donde participamos, pues cada comité cuenta con tres maestros, dos lectores y un director, y en donde participamos o escuchando al alumno cuál es su investigación, cómo va el avance, les hacemos recomendaciones y de ahí también le asignamos una calificación. Temas muy importantes ahora como el acceso a la información, si procede o no la desaparición del INE, de este Instituto de Transparencia, y pues estos temas que están actuales porque son investigaciones de gran actualidad. Y en esta ocasión contamos con la presencia de la ahora doctora que acaba de presentar su examen de doctorado, Itzé Coronel Salomón. Ella ya es doctora porque pues acaba de presentar la semana pasada su examen de doctorado el 28 de junio. Aquí ya tengo el acta de examen en donde ella obtuvo su grado con mención honorífica por el brillante examen que presentó sobre un tema pues muy de actualidad también. relacionado con derechos humanos, que se le denominó ella en la investigación Protección Integral de la Niñez Migrante Centroamericana en Tránsito por México hacia Estados Unidos. Es un tema de gran actualidad porque pues hemos visto que la mayor migración, y esto nos lo va a confirmar la doctora Itze, que tiene Estados Unidos, es precisamente de las personas que vienen de Centroamérica, ya no tanto de los mexicanos, porque bueno, pues con los apoyos que ha brindado el gobierno federal, pues ya se ha detenido mucho la migración de mexicanos, pero pues no así la de los que vienen de Centroamérica. Entonces le vamos a dar las gracias, la bienvenida a este programa a la doctora Itze Coronel Salomón, y pues en principio, háblanos por favor, Itze, de qué te motivó en el protocolo, es el objetivo de la investigación. Ya tú iniciaste hace más de 4 años, porque el doctorado dura 4 años. ¿Cuál fue el objetivo que te llevó a investigar este tema tan interesante? Adelante, y muchas gracias por estar aquí con nosotros, Itze.
Muchísimas gracias por la invitación, doctor. Claro que sí, y pues un saludo a todas las personas que nos escuchan. La motivación inicial de esta investigación fue tratar de buscar dentro del derecho, obviamente, porque este programa de doctorado es en ciencias del derecho, cómo proteger de una manera más integral a la niñez, a estas niñas y niños, que desde hace 10 años incrementó bastante el flujo, sobre todo de este fenómeno nuevo o antes que no era tan evidente, el de los niños y niñas no acompañados. Entonces, buscando pues una protección internacional, buscando también cómo estaba realmente el flujo y examinando este fenómeno de que sí pasan, están en tránsito desde Centroamérica. Al inicio de la investigación nos enfocábamos en 3 países, que era El Salvador, Honduras y Guatemala. Ya hacia el final de la investigación vimos que los flujos se han estado moviendo, que también ahora hay de Nicaragua, y ya no nada más de Centroamérica, sino de Sudamérica. Entonces, se trató de hacer esto, estudiamos el contexto también México y Estados Unidos, cómo se están tratando aquí, cómo cuando llegan al país de destino. Y bueno, la motivación inicial era esa, ¿no? Tratar de encontrar cómo dentro del derecho, pues sí se tuviera como un interés, el interés superior del menor se tuviera como un principio rector de las políticas exteriores.
Sí, fíjate que yo presenté una investigación elaborada por mí, hice la lección de la investigación, obviamente mucho más pequeña, para una revista de la Jean Piaget, que tiene que ver con la Organización de las Naciones Unidas, en materia de migración de los latinoamericanos, no tan específica como tú la haces de la niñez, y me di cuenta en mi investigación que había muy pocas organizaciones que protegían a los migrantes. Yo lo hice en relación a la salud, y no solamente de los niños, sino a los migrantes, porque pues los migrantes llegan a nuestro país y pues no son atendidos por el sistema de salud, y pues con problemas muy graves. Si de por sí los mexicanos muchas veces no podemos acceder al sistema de salud, pues menos los migrantes. Entonces, también quiero que, no sé si tú hayas, dentro de investigación, hayas visto que haya asociaciones, a lo mejor no gubernamentales, que protegen a la niñez, y sobre todo en cuestiones de salud.
Sí, bueno, lo de salud fue un capítulo que abordamos, bueno, un subcapítulo dentro de la tesis, que obviamente no lo planeamos al inicio porque no sabíamos que en medio de esta investigación iba a haber una pandemia global, y pues se incluyó todo un subcapítulo referente a cómo se le dio el trato a la niñez migrante durante la pandemia por COVID. Sí hay organizaciones, la de el albergue Hermanos en el Camino, que se encuentra hacia el sur del país, por ejemplo, siempre ha sido un referente, que está dirigida por el padre Solalinde. Uh-huh. Y que me tocó de hecho pues coincidir con él en el 2014 en protesta también al gran flujo de niñas y niños migrantes que estaban llegando no acompañados a San Diego, o sea, en lo que es el cruce entre Tijuana y California. Y bueno, se hizo una protesta ante el cabildo de la ciudad, bueno, del condado ahí cerca de San Diego, en Escondido, para poder que se permitiera un establecimiento más digno, con condiciones más dignas para estas niñas y niños, en lugar del hacinamiento en el que se encontraban en una base naval. Entonces, bueno, hicimos ese acto de protesta, estuvimos acompañando, y bueno, así como el padre Solalinde, que además pues es un referente en cuanto a sociedad civil organizada, sí existen otros también, y que en conjunto con las acciones gubernamentales es como logran pues este trayecto, ¿no? Llevar, ahora hablando de niños y niñas en específico, pero apoyan a todo tipo de migrantes. En Tijuana, por ejemplo, Casa IMCA es un albergue totalmente de la sociedad civil que me tocó entrevistar ahí a su director. Ellos reciben, por ejemplo, niños, pero solo varones, ¿no? Así lo tienen ellos establecido, y si les ayudan, tienen casos muy emblemáticos de hermanos, por ejemplo, que van juntos, pero igual son menores de edad. Pues me tocó también, obviamente, que recorrí albergues del DIF, ahí mismo en Tijuana, en la frontera, y bueno, sí se hacen un esfuerzo conjunto, y hay veces que se comparten de repente son regresados por los Estados Unidos directamente al DIF, si son mexicanos. Si son centroamericanos o de otra nacionalidad, pues sí se regresan a la frontera, y a veces los recoge el DIF, y a veces son las organizaciones civiles.
¿Y has visto, por ejemplo, en porcentaje, son los niños que traspasan la frontera norteamericana de manera, entrecomillado, ilegal, que no ese término no es lo más correcto que pudiéramos decir, pero bueno, así lo consideran los norteamericanos? ¿Hay más niños mexicanos o hay más niños centroamericanos?
Bueno, que se queden y que lleguen a tener la oportunidad de que les escuche estar ante un juez de migración, son los centroamericanos y sudamericanos, porque aquí hay una cifra negra muy importante. Cuando detecta el gobierno americano a niños mexicanos, como es un país inmediatamente al de él, nosotros exactamente, la repatriación es inmediata, entonces no se contabiliza dentro de los números a los niños y niñas mexicanos. Esa es una cifra negra que existe, pero bueno, sí se regresan muchos. Ahora, los niños y niñas que sí llegan a cruzar la frontera tienen oportunidad de que les escuche, estar ante un juez de migración. Claro que también ahí hay muchísimas irregularidades, en el sentido de que, sobre todo en la administración del presidente Trump, pues existió este fenómeno que nunca debió suceder, de la separación familiar, donde hasta niños de meses pues estaban en unos albergues y los padres en otros. Entonces, es muy importante lo que mencionaba ahorita, no es que sean o que se vuelvan ilegales, es irregular. Su situación migratoria es, jurídicamente hablando, irregular, pero precisamente, y lo que comentaba también ahorita de la cuestión de la salud, no por estar en una situación de migración irregular pierden sus derechos humanos en ningún momento. Entonces, eso es otra de los hallazgos de la investigación, cómo no hay que olvidar que siguen teniendo derechos.
Bien, vamos a un corte y ahorita continuamos con la doctora Itzé Coronel.
¿Has escuchado la radio últimamente?
Ahí está la voz, la música que sensibiliza al escucha con su resonancia. Es la caja de ritmos imparable. Es el eco en el corazón de quien nos oye a través de las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en los moches en el 102.9 FM. Por internet puede visitar el sitio www.radiowaz.org.
Radio Waz, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro, 2025.
En la lucha por la defensa y la autonomía universitaria, jueces federales siguen dando la razón a la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Si algo está documentado, es precisamente el abuso y la persecución política. Actuamos como si no hubiese Estado de Derecho. Vamos a ver qué dicen en otros lugares donde ellos no tienen el control.
Doctor Robespierre Lizárraga Otero, encargado del despacho de rectoría.
Bien, continuamos. Tenemos como invitada a una doctora, actual doctora ya en doctor en ciencias del derecho, que se presentó su examen la semana pasada de doctorado ante el jurado constituido por maestros del Sistema Nacional de Investigadores y sobre temas de migración en la niñez. Yo que antes que continúe platicando sobre este interesantísimo tema, pues yo quiero comentar que ahorita ella actualmente está trabajando en una institución estatal que sus siglas son CONFIE, que es la institución del Estado que maneja lo que es la investigación, y ella está como directora de las mujeres investigadoras. Hace un poco, relativamente, algún mes, dos meses, tres meses, no recuerdo cuánto, pues hubo un congreso muy interesante organizado por ella, en donde participaron un gran número de mujeres investigadoras con muchísimo éxito, y nos quedó un excelente sabor de boca. Bueno, pero esto es como una introducción de lo que, pues, de la invitada que tenemos ahora, y que también es docente de la Facultad de Derecho, de nosotros aquí de Culiacán. Bien, estábamos comentando, pues, de las organizaciones que protegen, que son organizaciones de naturaleza civil que protegen a los niños migrantes y sobre todo en materia de salud. Y ella nos comentaba, pues, que la salud es un derecho humano y que no por ser migrantes, pues no se les debe de atender. Entonces, si nos quisieras ampliar este tema, porque se me hace muy interesante, claro. Porque pues muchas veces no se les atiende porque no están dentro del Seguro Social o en el ISSSTE, y a lo mejor ni en la Cruz Roja se les atiende.
Claro, uno de los planteamientos de esta investigación precisamente era esa, ¿no? De que falta como una interpretación correcta. Recordemos que todos los tratados internacionales que México firma y ratifica en materia de derechos humanos, pues adquieren un rango constitucional. Entonces, la Convención de los Derechos del Niño, además, es tan noble que es la más firmada en el mundo como instrumento internacional. De hecho, solamente Estados Unidos e Irán no la han ratificado, la Convención de los Derechos del Niño. Y bueno, ahí se establece, pues, a lo que tienen derecho, como hablemos de la niñez, como estas personas en desarrollo que están en una situación precisamente, pues, por ser pequeñas y pequeños, de vulnerabilidad, ¿no? Extra. Y además, si hablamos de que están en migración irregular y que están en tránsito, se vuelven triplemente vulnerables. Entonces, pero no dejan de ser sujetos de derecho y de tener, o que se les debe de garantizar, el derecho a la salud, el acceso a la educación y todas las garantías que la convención les otorga. Entonces, cuando están en tránsito aquí por México, independientemente de, vuelvo a repetir, de esta condición o de este estatus irregular en cuanto a la migración, no se debe perder de vista el hecho de que ellos siguen siendo sujeto de derecho y que además estamos hablando de la máxima protección, ¿no? De los derechos humanos, que tiene que ver con la dignidad de las personas, por lo cual tenemos que interpretar de manera correcta y además hacer que se aplique correctamente. Me preguntaban el día del examen de grado, los sinodales precisamente, ¿no? Que si yo fuera la tomadora de decisiones en este sentido, ¿qué es lo que haría, ¿no? O sea, decimos a veces, o quienes damos la materia de derechos humanos, ya sea en la licenciatura o en posgrado, de que tenemos leyes perfectas, ¿no? O muy bien intencionadas, pero que muchas veces en esa transición de que estén y que se apliquen, que realmente sucedan, pues se pierde. Entonces, yo creo que en lo que hay que poner énfasis es en la interpretación correcta, en esa voluntad que también a veces falta, y bueno, y capacitación. Son de las recomendaciones que hacemos en esta tesis doctoral, que haya una mayor capacitación y sensibilización del personal, en este caso del Instituto Nacional de Migración, que trata con esta población pues tan vulnerable.
Sí, la doctora Itzé Coronel, pues viene de una maestría en la Universidad Complutense de Madrid. Obviamente eso también le abre una visión mucho más amplia por haber pues convivido con profesores europeos en la maestría y haber estudiado hasta la maestría como doctora joven. Entonces yo te preguntaría, Itzé, ¿cuál fue, qué vivencias tuviste desde el punto de vista académico, científico, de investigación allá en España cuando fuiste alumna de la Complutense?
Bueno, fue un aprendizaje muy completo y es algo que siempre a mi alumnado se lo recomiendo, ¿no? Salir de aquí, de Culiacán, salir de México, es un doble aprendizaje, ¿no? La experiencia de vida que uno vive al estar lejos del contexto en el que siempre se ha desenvuelto, le obliga además a uno como persona a cuestionarse muchas cosas de los aprendizajes que traemos. A mí también me sirvió, y esto desde que la primera vez que fui a un verano científico, a darme cuenta que la Universidad Autónoma de Sinaloa y los conocimientos que recibimos en ella no tiene nada que pedirle a otras universidades del país. Eso lo comprobé gustosamente ahí en mi primer verano en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ahora, irme a España, pues casi recién egresada de la licenciatura en el programa de formación de jóvenes doctores, no, pues para mí me cambió la vida, ¿no?
Sí, fíjate que te voy a interrumpir tantito porque sí. A mí luego me preguntan personas que tienen recursos económicos, que pueden a sus hijos inscribirlos en alguna institución de paga, y paga con de bastante nivel económico, ¿qué les recomiendo? Y yo siempre les digo, si quieres que tu hija, tu hijo tengan una visión internacional, solamente es la Universidad Autónoma de Sinaloa, porque aquí es donde damos la oportunidad, y por tantos convenios que tenemos, que los estudiantes, hombres o mujeres, vayan al extranjero. Inclusive, pues, en nuestro programa de doctorado y de maestría, tenemos estancias en España, y pues les abre su mente a otras posibilidades, a otras formas de investigar, y eso es muy importante. Yo creo que a ti también te pasó, que si no hubieras estado en la Universidad Autónoma de Sinaloa, no hubiera sido licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, a lo mejor nunca hubieras ido al extranjero, así hubieras estado en el TEC de Monterrey, así en la Universidad Autónoma de Durango o en cualquier otra universidad que no te iba a dar la oportunidad de ir al extranjero.
Sí, eso es algo que siempre les cuento a mi alumnado, sobre todo cuando doy en primer año, de que se animen y que además aprovechen todos estos programas que la universidad tiene para ofrecer. Tenemos movilidad, tenemos pues el de doctores jóvenes, y sí, efectivamente, esa es una de las cosas que les digo. No, antes pensaba la gente que solamente los ricos van a estudiar al extranjero. No, hay muchísimas becas, hay muchísimas oportunidades. Yo estoy muy, muy agradecida de haber tenido esa oportunidad en mi programa que era maestría y doctorado, al mismo tiempo nos daban todos los créditos. Tenía compañeros de 11 países diferentes. De mis profesores, la gran mayoría pues fueron españoles, pero también tuvimos una profesora francesa de la Universidad de la Sorbona, también un profesor de la Universidad de Aberdeen, de Reino Unido. Los exámenes también podían ser, bueno, y era muy importante al ser de Derecho Internacional ese programa, pues hablar por lo menos inglés y francés, muchos también por lo menos la comprensión de lectura. Y claro que sí, pues hasta la fecha conservo muchas de esas amistades y relaciones de profesoras de otros países, ¿no? Sí,
y aparte, independientemente de la posibilidad de acudir al extranjero a estudiar, y no solamente España. Ahorita hubo un examen, tenemos un profesor muy brillante, igual que tú, en un área muy diferente, pero también de derecho, que es de inteligencia artificial. Él se apellida Niebla Satarain. Él es también integrante del Sistema Nacional de Investigadores, acaba de obtener, lo vamos a invitar, acaba de obtener su libro, de publicar su libro de Tirano Blanc sobre inteligencia artificial, y él estudió en Escocia, como doctor joven se recibió y ahorita forma parte del núcleo académico de Derecho Constitucional, del núcleo académico del doctorado y de la maestría en Ciencias del Derecho, y nos aporta clases. Ahorita estuvo precisamente como en un comité para como sinodal, viendo el avance de uno de los alumnos que está también investigando sobre inteligencia artificial. O sea, nos vamos a todas las ramas de la ciencia jurídica, que muchas veces son transversales, pero siempre tienen que ver con el aspecto jurídico. Y bueno, volviendo un poco al tema, no sé si hayas comprobando tu hipótesis, ya como siempre lo comentamos, para que puedas inscribirte en nuestros programas, una de lo de que es indispensable, ahí sí no hay excepción, debes de presentar un protocolo de investigación. Uh-huh. Y dentro del protocolo de la investigación, aparte del objetivo, que ya comentamos algo de eso, viene la hipótesis. ¿Cuál fue tu hipótesis y si la comprobaste o no la comprobaste?
No, sí fue comprobada la hipótesis, e incluso todavía hubo más hallazgos de lo que nos habíamos propuesto. La hipótesis era pues que la protección o la falta de protección más bien se estaba dando, ¿no? Y claro, se comprobó, se hizo un análisis muy minucioso de la situación de manera cuantitativa con datos secundarios. Se revisaron bases nacionales e internacionales de los datos, también, por ejemplo, de cuántas niñas y niños se regresan a sus países de origen, y ahí pudimos comprobar que no se está aplicando correctamente el interés superior del menor, porque se les regresa con la idea de la reunificación familiar. Sin embargo, no se está estudiando el contexto y con eso ya se pone en riesgo. Entonces, hace falta lo que nosotros pensábamos, si es así, lamentablemente, ¿no? Hubiese deseado no probar esa hipótesis y ver que hay una sólida forma de proteger a la niñez migrante. Sin embargo, no es el caso, pero por eso nos podemos emitir las observaciones y recomendaciones que vienen en la tesis, pues para que quienes ahorita están en elaborando esas políticas públicas y que están en la situación de poder tomar las decisiones, lo hagan de esa manera.
Sí, y efectivamente, dentro de los objetivos que tiene el doctorado, específicamente el doctorado, no solamente es hacer una investigación profunda, que ya de por sí eso es muy válido, sino aportar para políticas públicas, aportar ciencia para las políticas públicas. ¿Qué es lo que tú vas a aportar al Estado para que el Estado realice una política pública que sea protectora de derechos humanos y que realmente cumpla con todo lo que las problemáticas que ahorita estamos teniendo y que tiene el mundo globalizado en su generalidad? Y bueno, nada más, ya como casi para concluir, ¿nada más te concretaste a Centroamérica o es de la única parte en donde vienen niños migrantes o también de Sudamérica?
También de Sudamérica. Al final, haciendo un comparativo hasta el 2022 de las gráficas que incluimos, ya vemos que también se han agregado, por ejemplo, de Venezuela, de Chile incluso también. O sea, ya vemos más del sur global de América, o sea, que están viniendo a México, pero al principio no, al principio era muy muy marcado Guatemala, El Salvador y Honduras, era de donde más recibíamos, y lo demás era no era significativamente representativo estadísticamente hablando, pero ahora sí tenemos un flujo mayor de también países de Sudamérica. Esa es la realidad hasta el 2022.
Pues muy bien, sí, vamos a seguir comentando después. Seguramente, si nos aceptas, seguiremos comentando sobre este tema y otros más. Y pues te damos las gracias por acompañarnos como una excelente exalumna del doctorado en Ciencia del Derecho y como una excelente docente ya doctora de la Facultad de Derecho. Muchas gracias, Itzel.
Muchas gracias.
Este fue su programa Derecho y Sociedad.